La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Por cierto que, no sé, he estado echando cuentas. Eso es, y solo hemos consumido un 25% del tiempo que pasamos juntos cada semana. Así que para el 75% restante, escucha lo que te hemos preparado. La banda sonora del programa la pone hoy un artista que se convirtió en leyenda demasiado pronto, cuando se unió al Club de los 27. Hoy, la música de Amy Winehouse. Si te gusta la crónica negra, prepárate. Hoy te contamos los atentados más sonados de la historia. Pero antes de todo eso, lo más inmediato será recuperar la historia de uno de los presidentes más recientes de los Estados Unidos. Una breve pausa y a la vuelta, la verdadera historia de Bill Clinton.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
¡Vamos!
Traducción. Mis amigos me han enviado su parte del taxi con el que fuimos al musical. El mundo cambia, la forma de pagar también. Celebra que Unicaja lanza Unipay, una nueva app con la que pagas, cobras y compartes gastos al instante con tu móvil. Y además, podrás ganar uno de los Huawei P9 Lite que sorteamos a diario hasta el 20 de agosto. Tan fácil como realizar y recibir tus pagos. Descárgatela. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Y a partir de ahora también al profesor Antonio Garrido Moraga. Profesor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, querido Adolfo.
Oiga, el biopic de esta noche nos va a permitir descubrir a un hombre del que realmente hay mucho por descubrir. Al menos a mí me ha pasado. Es decir, pensé que me enfrentaba a la vida de uno de los presidentes norteamericanos más conocidos de todos los tiempos y resulta que me he encontrado con una persona de la que desconocía muchas cosas. Por ejemplo, sus orígenes. Yo me atrevería a decir que son orígenes familiares entre rocambolescos, dramáticos y desde luego para sentirse poco orgulloso. ¿Estaría de acuerdo con esta afirmación?
Bueno, estoy completamente de acuerdo y además hay que darle un mérito al equipo porque nos descubre a una persona. Oyentes, os vais a quedar completamente, vamos, no os vais a poder mover ni para ir al
profe,
cuartito.
¿Tú tenías esa impresión de esos inicios suyos?
Para nada, ¿vitales? No tenía ni idea. Yo tenía idea, como todos, pues de elementos pues, de su vida política y también elementos personales, pero ya del final de su vida.
¿Del posible desorden sexual de Bill Clinton ahora a que te extraña menos?
Ahora ya no me extraña nada, ahora me parece muy lógico. Pero bueno, lo del desorden sexual puede ser desorden sexual y vida placentera, o sea que...
Queridos oyentes, esta noche descubrimos a Bill Clinton.
William Jefferson Clinton es el presidente número 42 de los Estados Unidos de América. Supo que quería dedicarse a la política a los 16 años, tras conocer al presidente Kennedy en una recepción oficial y tras escuchar el discurso de Martin Luther King, I have a dream.
I have a dream.
Lo que no imaginaba por aquel entonces es que llegaría a dirigir el país más poderoso del mundo y mucho menos que convertiría el despacho Oval en la casa de los líos.
En realidad, sí tuve una relación no apropiada con la señorita Lewinsky. De hecho, fue un error. Constituyó un grave error de juicio de mi parte y una falta personal de la que soy el único y total responsable.
Bill Clinton nació el 19 de agosto de 1946 en la pequeña localidad de Hope, en Arkansas, y lo hacía solo tres meses después de que su padre, Bill Blaze, hubiera muerto. Nunca llegó a conocerlo, pero escuchó hablar mucho de él y de la escandalosa relación que mantuvo con su joven madre, Virginia Cassidy.
Bill y Virginia se habían conocido en el hospital donde ella se formaba como enfermera. Ocurrió de casualidad, una noche de julio cuando él, un apuesto tejano de anchas espaldas y pelo castaño, llegó acompañando a una mujer que decía sentirse mal. La joven enfermera en prácticas sintió como sus piernas empezaron a temblar. Pensó que se encontraba ante el hombre más atractivo que jamás había visto.
También pensó que estaba casado y que la mujer a la que acompañaba aquella noche al hospital era su esposa, pero resultó no ser así. Era una más de sus muchas amantes. Bill Blaze era un verdadero depredador al que a sus 25 años ya le constaban 4 matrimonios y decenas de amantes. Virginia Cassidy, aquella joven estudiante de enfermería, se convertiría en una más.
La pasión carnal que surgió entre ambos cegó de tal manera a Virginia que no atendía razones de compañeras, amigas o familiares. En contra de todos y solo 2 meses después de conocerlo, se casaba con Bill Blaze el 3 de septiembre de 1943.
Solo unas semanas después de la boda, Bill fue llamado a filas y, como millones de americanos, luchó en la Gran Guerra Europea. Durante 2 años, los recién casados únicamente mantenían relación por carta, aunque ninguno de los dos parecían pasarlo mal, especialmente ella, a la que solían ver bailando con hombres y bebiendo hasta altas horas de la madrugada.
Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Bill Blaze regresó a casa y los jóvenes, que apenas se conocían realmente, emprendieron una vida juntos. Una vida que pronto trajo una buena y una mala noticia. La buena, Virginia estaba embarazada. La mala, Bill moría en un accidente de tráfico 3 meses antes de que su quinta esposa diera luz a un bebé rubio y robusto. Un bebé que se convertiría en presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton.
Con apenas 23 años, Virginia se vio sola y con un hijo al que sacar adelante. A pesar de que sabía que terminaría siendo una mala idea, decidió trasladarse a casa de sus padres para que le ayudaran con el pequeño Bill.
Pronto Virginia comenzaría a salir con hombres mientras dejaba a su hijo con los abuelos, que terminaron convirtiéndose en unos padres para él.
Unos abuelos a los que adoraba y por eso no alcanzaba a entender las fuertes discusiones entre su madre y su abuela. Era demasiado pequeño para comprender que el nuevo amante de su madre no gustaba en casa y que traería problemas a la familia.
Bueno, profesor, vamos a bucear en la infancia, en la familia de Bill Clinton, porque a lo mejor eso nos ayuda a entender algunas cosas de su vida como adulto. Vaya lío de familia y, sobre todo, vaya lío de madre.
Bueno, la madre, si nos ponemos y pensamos en un calendario de coches de los años 50, siempre se ponía una chica muy guapa, una pin-up, se ponía allí con su faldita corta, sus pantalones cortos. Esa es la imagen, un poco, de esta mujer, de Virginia Cassidy. Esta mujer odia a su madre, no la soportaba. También es verdad que la madre era una mujer de un carácter dificilísimo, le pegaba al padre. El padre de Virginia era un calzonazo, era un buenazo, era un cero a la izquierda, y bueno, la madre le pegaba. O sea, entre madre e hija había una hostilidad bastante importante. Y hay otra cosa muy importante también. Eran campesinos pobres, blancos, blancos pero pobres, lo que se conoce como la basura blanca. ¿Esto qué quiere decir? Hay una división tajante en Arkansas entre los negros y los blancos. Y hay una zona intermedia que son los blancos pobres. Y esos son despreciados absolutamente, tanto por los blancos como por los negros.
Madre mía.
Sí, esto marca, ¿eh? Esto marca. Porque, bueno, y realmente si encima las familias blancas no querían que sus hijos y sus hijas se relacionaran con Virginia porque era una chica, vamos a decir, alegre, que le gustaba la vida y pasarlo muy bien, el resultado es una familia totalmente condicionada, totalmente cerrada a las relaciones exteriores.
Bueno, y ahí aparece el tal Bill Blaze, que siendo tan joven sería su quinta esposa. Este sería teóricamente, y ahora explicaremos por qué digo teóricamente, el padre de Bill Clinton, sí. ¿No?
Bill Blaze era un hombre, como se puede ver en fotos, apuestísimo. Y además era un conquistador de mujeres infatigable. 5 mujeres y docenas de amantes. Un don Juan. Ella, cuando lo ve, estaba haciendo prácticas para hacerse enfermera, queda absolutamente, más que enamorada, esa electricidad sexual que de pronto surge entre dos personas y que los lleva a saltarse por encima todo lo que se pueda uno saltar. Y efectivamente, eso es lo que ocurrió. De hecho, fue bígamo. Estuvo 7 meses casados con Virginia y con su anterior mujer.
Oye, y sobre la paternidad, profesor, de Bill Clinton, él mismo tenía dudas al punto que, en época así adolescente, pidió cambiar el apellido y colocarse el de Clinton, quitarse el de, teóricamente, su padre biológico, y colocarse el de Clinton, que era, fue su segundo padre, por tanto, un padrastro. Este mejor que el anterior, que el
chigoló. Igual. De hecho, Virginia se casa con él con una cosa estremecedora y terrible. Me caso con él porque no puedo aspirar a nada mejor. Nada de amor ni de pasiones, no puedo aspirar a nada mejor, pues me caso con este hombre, que era un hombre que jugaba, que bebía, un hombre fracasado, había sido vendedor de coches, una persona además violenta, que la maltrataba de palabra y también de obra, es decir, algo terrible que Clinton tuvo que vivir diariamente, ¿eh? Es decir, que esto no hay que olvidarlo, quedó marcado definitivamente por eso.
Tengo entendido que siendo niño aquello como que lo sobrellevó, entre otras cosas supongo que se enteraría de la misa a la mitad, pero ya siendo un preadolescente sí empezó a padecerlo, ¿no?
Sí, porque entre otras cosas tuvo un hermano, Roger Jr., que se llevan 10 años, ¿no? Pero el caso es que no fue hijo del amor, fue hijo del abuso sexual del padre, que a la mujer la obligaba, ¿no?, a tener relaciones, a las palizas. Y hay una escena, cuando llegaba el coche, el padre y la madre se asustaban, o sea, ellos se asustaban porque llegaba el padre, la madre y Bill, y una escena cuando llega completamente borracho, cuando la amenaza, cuando va a pegarle, entonces él muy serenamente lo coge de los brazos y dice, ven, lo retira, lo levanta, dice, que sea la última vez que a mamá le haces algo. Sin embargo, la madre, aunque se divorcia, porque aquello no había manera de controlarlo, se vuelve a casar.
¿Con este mismo elemento?
Sí, se vuelve a casar. Y es Bill cuando entra un día y lo encuentra con unas tijeras puestas en el cuello de la madre, diciendo, bueno, verás tú lo que te va a pasar. Y entonces lo vuelve a retirar. Bueno, al final este hombre dejó de beber y se convirtió en una especie de mueble. Estaba allí en la casa, hay una mesa, un sillón y él. Y ya está. Un cero a la izquierda, no, más a la izquierda todavía.
Profe, has mencionado anteriormente a Raymond Clinton, el hermano de su padrastro.
Sí.
Aclaremos que Bill Clinton decide adoptar el apellido Clinton y ni él mismo tiene claro por qué lo hizo, ¿no?
Lo hemos visto, lo hemos leído y él no sabe muy bien por qué. Una razón que da, dice, bueno, yo quiero acabar con esa etapa, quiero evitar el recuerdo ese, teniendo en cuenta también las dudas de la paternidad, porque nace 3 meses después, la madre dice que nace a los 8 meses, los médicos dicen que nace a los 9, y parece que podían ser padres, un señor de Arkansas, otro de Luisiana, y 3 médicos. 3 médicos del hospital donde ella estaba trabajando.
Vaya nómina.
Sí, bueno, pues fíjate tú.
No digo los riachuelos.
Llegan los riachuelos y no ve tú el río que forman. Se unen y forman un río. Entonces, claro, bueno, pues él dice, pero mira, me cambio de nombre y ya está. Pero nunca él mismo ha dicho el motivo. No lo sabe. Dice que no lo sabe.
En todo caso, ya en una biografía, habiendo sido ya presidente de Estados Unidos, Clinton dijo, jamás me arrepentí de haberme cambiado el apellido. Pausa y seguimos con Bill Clinton y, naturalmente, con el profesor Garrido Moraga.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este verano, ven a Andalucía y sentirás tu mejor tú.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Tú y tú y tú, tu mejor tú.
Este verano, Andalucía te quiere.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a continuar con el relato de la vida de Bill Clinton. Llegamos al honorable y glorioso año 1962.
Año 1962. Bill Clinton tenía 16 años y un claro objetivo en la vida, dedicarse a la política, como sus admirados Martin Luther King y John Kennedy.
Para eso empezaría desde abajo. primero se convirtió en chico del Estado, lo que le permitió acudir todo un verano a una escuela donde le enseñaron cómo funcionaba el gobierno.
Poco después, y tras conseguir los votos necesarios, se convirtió en chico de la nación, lo que le permitió viajar a Washington para participar en reuniones políticas ficticias, visitar monumentos, entrevistarse con senadores y conocer al presidente americano en Washington, en la mismísima Casa Blanca.
Fue allí cuando estrechó la mano a Kennedy, un hecho que fortuitamente quedó inmortalizado en una fotografía, una imagen que miró una y otra vez el día en el que conoció la noticia que conmocionaría todo el país.
El 22 de noviembre de 1963, John Fitzgerald Kennedy era asesinado en Dallas. Aquel hecho no hizo sino aumentar su vocación política. Se esforzaría para conseguirlo y sabía que lo primero era conseguir una buena universidad, una de las mejores de Estados Unidos.
A pesar de carecer de estatus social, Bill Clinton impresionó al comité de admisiones de Georgetown y fue inmediatamente aceptado. La suerte estaba de su parte. No solo había sido admitido en una de las universidades élite de Estados Unidos, también había conseguido un trabajo en la oficina del senador William Fulbright.
Las cosas no podían marchar mejor para el joven Clinton. Formaba parte de la banda de música de la universidad, donde tocaba de forma habilidosa el saxo. Era también miembro de la fraternidad Alpha Pi Omega, presidente del certamen Semana del Deporte y figuraba en la lista de honor del decano por sus calificaciones académicas.
Un buen chico que intentaba caer bien a todos y que de la noche a la mañana descubrió que había otra forma de disfrutar de la universidad. En su último año en Georgetown dejó a la que fue su primera novia, Denise Highland, para descubrir que en el campus había otras muchas mujeres.
Se empezaban a vivir los años de la revolución sexual de los 60 y Bill Clinton se sumó a la moda hippie de pelo largo, sandalias y despampanantes chicas dispuestas a divertirse. Él supo aplicar bien aquello de haz el amor y no la guerra, aunque ninguna mujer consiguió desviarlo de su objetivo, la política.
Fue siempre un alumno brillante, tan brillante que recibió una beca Rhodes para cruzar el Atlántico y estudiar en la Universidad Británica de Oxford. A sus 21 años se plantaba en Inglaterra con la clara intención de recorrer Europa y de vivir sus años más salvajes y hippies. Dos años después se cortaba el pelo y volvía a Estados Unidos para estudiar Derecho en la prestigiosa Universidad de Yale.
Fue allí donde conoció a Hillary, una joven republicana, por aquel entonces, de extraordinaria inteligencia y frialdad. No se asemejaba en nada a las mujeres de las que Bill Clinton se rodeaba. Hillary era baja, con unas pantorrillas demasiado musculadas, de pequeños ojos miopes que se escondían detrás de unas enormes gafas de pasta. Nunca se maquillaba y prestaba poca atención a su higiene personal. Aquella mujer se convertiría en la esposa de Bill Clinton después de pocos años de noviazgo y muchas infidelidades.
Bueno, la verdad es que descrita así, gente, prestaba poca atención a su higiene personal. Esto que un poco guarra, ¿no, profe?
Sí, bueno. Ligeramente sucia.
Ligeramente sucia.
Era adicta a aquel famoso refrán del barroco, para lavarse los pies cada dos meses o tres.
Qué barbaridad. Bueno, descrita así con los antecedentes de Bill Clinton, cuesta creer que se fijara en Hillary. Pero en eso entramos enseguida. Antes vamos a situarnos a mediados de los años 60. Estados Unidos llevaba ya varios años apoyando a Vietnam del Sur en su guerra contra Vietnam del Norte. Un conflicto bélico muy lejos de tierras americanas y que seguía acabando con la vida de miles de jóvenes americanos cada año. ¿Cuántas veces hemos visto esto en decenas y decenas de películas? Llegados al año 1967, cuando Clinton apenas cuenta con 20 años, el Congreso concede poderes al presidente Johnson para cancelar la prórroga concedida a todos los estudiantes universitarios, salvo los que estudiaban medicina, por cierto. Eso significaba que unos meses después, cualquier universitario, entre ellos Clinton, podía ser enviado a las junglas vietnamitas a luchar contra el Vietcong. Profesor, ¿qué artimañas utiliza Clinton, porque desde luego las utilizó, para librarse de cumplir con su deber patriótico? ¿Y qué consecuencias tuvo aquello en su posterior carrera política?
Lo primero, Clinton es una persona tremendamente inteligente. Lo segundo, muy encantador.
Hay quien le ha calificado como el presidente más inteligente de la historia.
Efectivamente.
Eso es opinable, pero,
eso es muy opinable,
pero lo han hecho.
Se ha dicho. Pero es cierto que es muy inteligente y además encantador. De hecho, del ambiente en el que hemos visto que nace y crece, consigue una beca para estudiar en Georgetown, una de las mejores universidades, una de las mejores universidades, como todos sabemos, de Estados Unidos. Bueno, cuando él está allí en Georgetown, él tiene su opinión sobre la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue un matadero, ¿no?, para el ejército americano, por muchas razones, entre otras porque, como decía mi padre, me estoy acordando, esto lo decía mi padre sobre la guerra de Vietnam, dice, mira hijo, los vietnamitas no tienen apenas nada, armas muy pobres, ropa ni de nada y un poco de arroz. Los americanos llevan en la mochila cepillo de dientes, llevan dentífrico, llevan muda. Así no se puede ganar una guerra. Una guerra solo se gana en la necesidad. Y no iba descaminado, porque mira Afganistán y mira todo lo que estamos viendo en estos tiempos.
¿Guerras tan lejanas?
Son muy lejanas y además los americanos, el ejército americano es un ejército que está muy bien, evidentemente, pero cuando se enfrenta a alguien en su propio territorio es muy complicado. Es como el ejército francés cuando llegó a España en la guerra de la independencia.
Aquí le dimos pa'l pelo, ¿eh?
Pero para el pelo, totalmente.
Ahí y en el último partido de baloncesto también le dimos pa'l pelo.
Totalmente, la France
se lo merece, debe
ser tranquilizada.
Sí, señor.
El caso es que él tenía su opinión, pero es lo que le daba miedo, es que si el Congreso le permitía al presidente, y así lo hizo, llamar a filas a todos, menos a los estudiantes de medicina, por una razón que se entiende fácilmente, él estaba aterrorizado. Él no quiere ir a Vietnam. Él no es patriota, así de claro. No siente ese sentido de sacrificio de la patria. No. Él no quiere ir. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues pide una beca. En Estados Unidos tú sabes que hay muchas asociaciones, muchas que dan becas. Vio la beca Roth y se va a Oxford.
¿Al Reino Unido?
Sí, señor. Pone el océano por medio. Sí, y además tenía el apoyo de su medio tío, de este Raymond Clinton, mientras que el hermano, el padrastro, era un desgraciado. Este era rico, poderoso. Y utiliza al tío para que no lo llamen en ese momento.
Tengo entendido que se libra durante un año. Pero
eso es.
¿Qué pasa finalmente? ¿Termina yendo o no a Vietnam, profe? Tranquilidad, ¿no?
Él llega un momento en que ya lo van a llamar a filas. Y lo llaman a filas. Hace una fiesta en Oxford de 3 días de duración, que se lo pasaron pipa en aquella fiesta, pero vuelve llorando, hecho polvo, y no quiero ir. Pero claro,
síntomas de acojonamiento.
De grande acojonamiento, pero mucho acojonamiento. El caso es que, digo, bueno, ¿qué hago? Suplico, me tiro al suelo, me humillo, lloro.
Menos ir a Vietnam cualquier
lo que cosa. Sea. Le pide a un amigo suyo que había conocido en Oxford que por favor... Y consigue lo que era inconseguible. Que lo mismo que lo mandaron a filas, le dijeron que no fuera a Vietnam. Podía elegir dos cosas. O bien, estar en la Guardia Nacional o hacer aquello que se llamaba en España la milicia universitaria. Podía estar estudiando en la universidad y salir como oficial. El caso es que, bueno, pues mira, ya no tengo que ir a Vietnam, pero tengo que cumplir estos acuerdos que podemos decir. ¿Qué ocurrió? Pues
mira, se mete en una escuela militar.
No, que va. Él estaba estudiando Derecho.
Sí.
Él estaba estudiando Derecho y dice, no, pues nada, me vuelvo a ir a Oxford. Y ese año de Oxford, pues es un año donde Bill Clinton tiene melena, lleva sandalia y se dedica a pasearse por Europa, no va a clase y a acostarse con cuanta señora, señorita, viuda, madre o lo que sea se le ponía a tiro. Eso fue lo que hizo ese año. Huir. El alcohol, la droga, las comunas, el hacer autoestop por las carreteras. 23 años, ni fue a Vietnam, ni cumplió lo prometido, y nos lo encontramos ya como estudiante de Derecho en Yale.
Bueno,
y
ojo,
es donde
por tanto,
conoce...
supongo que ahí ya huye de ese perfil jiposo,
sí,
de chanclas, de pelo largo, porque claro, en Yale supongo que además hay que tener una especie de presencia, ¿no?
Sí, él ya se corta el pelo. Para emplear términos, pues simbólicamente, él ya al cortarse la melena, bueno, vamos a ordenar mi vida, y es cuando conoce a esta señora, Hillary Clinton.
La que sería Clinton con el tiempo.
Con el tiempo.
Cuéntame, ¿cómo fueron los comienzos de esta pareja?
Pues mira, a él todas las mujeres se le rendían. Hillary Clinton no se rendía porque a él no le hacía ningún... O sea, él no le hizo caso. Pero le llamó la atención, era una chica inteligente, muy estudiosa, que además triunfaba en los debates. Tú sabes que en las universidades americanas la retórica es muy importante, igual que en las inglesas, ¿no? Hay unos clubes de debate donde a ti te dicen, por ejemplo... Don Adolfo, pues usted coja y defienda que el alma existe. don Antonio, y usted defienda que no existe. Cosas tan peregrinas como esas, ¿eh? Y entonces tú das tu discurso, yo doy el mío y después deciden quién ha ganado. Ajá. Son las escuelas de debate. Ahora se están poniendo de moda en España. Pero claro, con bastantes décadas de retraso, ¿qué le vamos a hacer? Eso existió en España. Nunca, existió.
Nunca es tarde, ¿no?
Nunca, pero existió. En el siglo XVII, en el XVIII. Pues bueno, desapareció. Y ahora vuelve. El caso es que a él le llamó la atención. Él se acercaba siempre a las chicas y les decía, ¡ay! ¡Qué casualidad! Daisy, estás leyendo mi libro favorito.
Pero bueno,
Daisy decía,
¡qué macarra!
Y decía, ¡ah, sí! Y él decía, ¡claro! Y se sentaba al lado de Daisy, allí en el campus, en el verdor del campus. Siempre hay que pensar en el verdor del campus de las universidades americanas. Y entonces ya después, ¡ay, qué tonto! Le he cogido la mano a Daisy. ¡Ay, qué tonto! Y ya seguía cogiendo cosas y tal. El caso es que...
Esa era su estrategia. Esa era vamos operando.
Vamos operando. El caso es que un día ella, nuestra Hillary, que ya desde aquí, desde esta frase, ya sabemos cómo es la señora, ¿no? Mira, si vas a continuar acechándome, yo voy a hacer lo mismo y en ese caso al menos deberíamos saber nuestros nombres.
Oh, puro romanticismo.
Total. Desde el primer momento, él se siguió acostando con todas y ella lo sabía. Pero ella tenía un plan. Lo importante era la carrera política. Lo importante era el triunfo social, el poder económico. De manera que la señora Hillary Clinton siempre supo que su marido le era infiel. Siempre. O sea, que aquella escena que vimos después de otras cosas, cuando ella perdona a la señora, eso lo ha asumido, porque si hay algo que caracteriza a Hillary Clinton es su capacidad, su frialdad y su capacidad de cálculo.
Mira, permíteme porque a mayor abundamiento de lo que dices, según algunos amigos de la joven pareja, aquello parecía más una relación de intereses. Ella estaba enamorada, pero sobre todo tenía en la cabeza que podían ser el perfecto tándem para hacer una buena carrera política.
Totalmente.
Con veintipocos años.
Sí, sí,
¡qué
sí.
horror!
¿No? Esta mujer a veces se equivoca. Yo recuerdo cuando el horror de las Torres Gemelas, el presidente Bush fue al Congreso, estaba reunido Congreso y Senado, y todos los partidos, bueno, los dos partidos fundamentales, allí está el demócrata y el republicano, lo aplaudieron a reventar. Y Hillary no. Hillary aplaudía tibiamente. Yo escribí sobre eso, ¿no? Hice el análisis y lo escribí. Le cayeron chuzos de punta. Chuzos de punta. Porque no era suficientemente patriota. Esa es una de las pocas veces que esta mujer se ha equivocado.
Precisamente hablemos de ese perfil político. ¿Cómo comienza Bill Clinton su carrera política? Digo, más allá de los trabajos como voluntario en algunas campañas que ya hemos hablado. ¿Cómo arranca?
Bueno, y que aquellos trabajos le permitieron ir a Georgetown, o sea que la cosa bien. Pues arranca en el año 73, él se va de profesor. Él empieza como profesor. Pero él tenía la vocación política y algo muy importante. La seguridad de que sería presidente de los Estados Unidos. Fíjate qué cosa. Fíjate qué cosa. Desde siempre. Él quería ser presidente de los Estados Unidos. El caso es que se va a la Universidad de Arkansas, a su estado, a dar clase, y en ese ambiente empieza a tomar contactos, y bueno, pues termina siendo un candidato para el Congreso del Partido Demócrata. Se enfrenta a John Paul Hammersmith. Por cierto, que Hillary era republicana en origen, no era demócrata, era del Partido Conservador, después cambió.
Sí, involucionó.
Eso en el mundo anglosajón no pasa nada, aquí tú sabes que se le da más... Pero en el mundo anglosajón, mira Churchill, empezó en un lado y acabó en otro.
Oye, estamos hablando del año más o menos 1974, es el arranque oficial de su carrera política. Creo que los meses de campaña fueron muy divertidos para Bill Clinton, ¿no?
Rezumaba sexo, decía uno recordando aquel... Era con las voluntarias, aquello era jauja, era como una especie, pues, de orgía permanente. Y se lo pasaron genial.
Profesor, y la señora Hillary, en ese momento todavía Rodham, porque era novia, ¿dónde andaba? ¿Qué hacía?
En Washington, haciendo transcripción, ojo, de las grabaciones del Watergate. El escándalo del Watergate que le costó la carrera a Nixon. Ella fue una de las personas que bajo un secreto absoluto tenía que transcribir al papel, bueno, al ordenador, al papel, donde fuera, las grabaciones en las que, por ejemplo, pues Nixon habla de un ataque nuclear, que fue letal, ¿no? Y ella estaba en Washington.
¿Sí? Profe, y hay algo de cierto que ella, paralelamente a ese trabajo que tenía, dirigía telefónicamente la campaña de Bill Clinton.
Sí, señor.
De su novio, por entonces.
Lo claro. llamaba todos los días y yo me imagino el diálogo. Hola, Bill. Hola, querida. Mira, Bill, ¿qué has hecho hoy? Pues he hecho esto, pues eso está mal, pues eso está bien. Pues mañana tienes que hacer esto, pues pasado tienes que ir a una hamburguesería y darle besos a los niños. Y el otro día tienes que ir a un hospital. Inteligentísima y además una gran estratega.
Sigue la carrera política de Clinton, entiende que lo que tiene que hacer ya es contraer matrimonio, porque eso da muy buena imagen, sobre todo para un candidato. Así que se casa con Hillary, la fecha 11 de octubre de 1975. Profe, la boda fue el perfecto ejemplo de falta de ilusión. Es decir, ¿qué pareja joven y enamorada se casa con detalles como, por ejemplo...
Como por ejemplo, pues iban a casarse en su casa, que era una cosa terriblemente mala, al final le prestaron una casa grande a unos amigos, como por ejemplo no tener traje de novia, como por ejemplo, bueno, al final le compraron un traje victoriano, como no tener tampoco el viaje de novio, al final se fueron a Acapulco, pero lo pagó el padre de ella. Yo creo que esta boda, vamos, creo, ¿no? Y los biógrafos lo indican, fue una boda, pues eso, dentro de la conveniencia y el interés común, decir, bueno, hay que casarse ahora, porque claro, en Estados Unidos un presidente que no esté casado y que no tenga hijos, la verdad... Que no esté casado es impensable, impensable. Y bueno, formaba parte del teatro, del magnífico teatro que ellos han ido montando durante años. Han tenido una hija, Chelsea Clinton, y de enamorado, absolutamente, yo creo que nada. Esto es Clinton and Clinton, sociedad anónima.
Es una empresa, efectivamente. Una empresa. Y ahora además, fíjate, no me quiero anticipar, pero ahora además... A él le toca retornarle lo que de ella ha recibido, en el sentido de que ella sigue aspirando a ser la candidata a la Casa Blanca, y me imagino que Bill Clinton
totalmente
está ahí apuntalando al máximo.
Totalmente. Clinton además ha tenido este... es un hombre muy inteligente. Fíjate tú Harlem. Harlem, que es un barrio de Nueva York espléndido y deprimido. Bueno, pues ha montado la oficina en Harlem. Con lo cual ha conseguido. Primero, las minorías, tanto latinas como afro-norteamericanas, están encantadas. Hay que ver que se ha venido aquí. Segundo, el alquiler y venta de todos los edificios que rodean la zona de la oficina se ha multiplicado por ni se sabe cuándo. Y tercero, se ha puesto de moda. Ahora en Harlem van muchos escritores, pintores, porque Clinton pertenece a esa llamada que aquí en España no tiene nada que ver. En España dice, Clinton es de izquierda. Clinton no es de izquierda, en absoluto. Hay que conocer muy bien Estados Unidos para saber que ni los demócratas ni los republicanos tienen nada que ver con lo que llamamos aquí la izquierda.
Bueno, pero...
Pero evidentemente es más progresista que los republicanos.
Punto, por lo menos ese claro. Punto estético,
eso,
¿no?
Está claro. O sea, es una... La gauche divine, que se llama la izquierda divina, que qué maravilla, que una fortuna inmensa, todo lo que tú quieras, pero bueno, vale, se asume.
Porfe, ya los tenemos casados. Ya eran el señor y la señora Clinton. Era el momento de volver a intentar su asalto, en este caso, a la presidencia de Estados Unidos. Vamos a continuar con la historia.
Tras su primer fracaso político, Bill Clinton sabía que la única vía que tenía para llegar en un futuro a la presidencia de Estados Unidos era siendo fiscal general de Arkansas. Así que movió hilos y ocupó el cargo, renunciando para ello a su plaza como profesor de Derecho. Era el año 1976.
Su objetivo seguía siendo llegar al Congreso. Para eso tendría que recaudar dinero y más apoyos. Pero Bill Clinton seguía siendo el mismo. Ni su cargo público como fiscal general le hizo reconducir su conducta sexual. Durante 12 años mantuvo una relación con una joven llamada Jennifer Flowers, a la que dejó embarazada y a la que convenció para abortar.
De forma paralela a sus líos de falda, iba avanzando su carrera política. En 1978 se convierte en gobernador de Arkansas, un cargo que desempeñó durante 14 años y que le sirvió para darse a conocer por su efectiva política económica y educativa. Su gran oportunidad llegó en 1992. Era uno de los 10 precandidatos presidenciales que aspiraban a convertirse en el candidato oficial del Partido Demócrata.
Su buena imagen, su carisma y unas acertadas apariciones en televisión lo convirtieron en el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en el año 1993. Se enfrentaba a George Bush padre, al que venció en las urnas.
I, William Jefferson Clinton, do solemnly swear.
En el año 1997, Clinton fue reelegido. Volvía a ser inquilino de la Casa Blanca. Volvía a ocupar el despacho Oval, un despacho en el que no solo se tomaban las decisiones más importantes, también donde Bill Clinton mantuvo relaciones sexuales con la becaria Mónica Lewinsky.
Mónica Lewinsky, a sus 22 años, era becaria de la Casa Blanca. Fue así como ella y el presidente comenzaron una relación sexual que se prolongó durante un año y medio, aunque los encuentros fueran fugaces.
At the age of 22, I fell in love with my boss. And at the age of 24,
I learned the devastating consequences.
A la edad de 22 años me enamoré de mi jefe y a la edad de 24 descubrí las devastadoras consecuencias. En 1998, después de haber sido arrastrada por un dudoso romance, me vi en el centro de una vorágine política, jurídica y mediática como nunca antes habíamos visto.
Poco tiempo después de que él decidiera poner fin a aquella aventura, una amiga de la joven filtraba pruebas de la relación.
Bill Clinton lo había negado una y otra vez, pero los restos de ADN en el vestido azul de Mónica Lewinsky demostraban que Clinton había mentido. Se abrió entonces un proceso de censura contra él, un proceso que terminó con su no culpabilidad. La sombra del caso Lewinsky siempre perseguirá al presidente número 42 de los Estados Unidos, pero esa es otra historia.
Bueno, profesor, escuchábamos en el relato de la vida de Clinton decir que, en fin, su campaña había sido muy acertada, dando una imagen fresca. Claro, es que tampoco era muy complicado dar una imagen fresca frente a un George Bush padre que supongo que ya en ese momento estaba muy de capa caída, ¿no?
Hombre, además George Bush es la antigua escuela, la escuela del debate que hablamos, pero no de tocar el saxofón, no de bailar. Y claro, Clinton, que por cierto, tiene los hombros un poco estrechos. Y en la chaqueta le ponen guata. Esto es un secreto, pero es verdad. O sea, el presidente americano no puede aparecer con unos hombros sumidos, sino que tiene una cierta apariencia así como de fortachón, que los Bush lo daban estupendamente, y Reagan ni te cuento, que era un vaquero andando. Entonces, a Clinton le ponen un poquito de guata aquí en los lados.
Sí, lo que se llama hombreras.
Unas sombrerillas, pero que se note poco, porque tampoco pueden ser hombreras. Está muy estudiado, está muy estudiado. El caso es que él consigue vencer a Bush padre. Está 8 años de presidente, después viene Bush hijo y se venga. Bueno, ya de todas maneras no se podía presentar, pero bueno, viene Bush hijo.
Y lo saca él de la Casa Blanca.
Claro, pero es que ya él, después de 8 años, tú sabes que ellos nada más que pueden estar 8 años.
Pero ya hemos conocido su infancia, marcada por una madre promiscua, dudas respecto a la identidad de su verdadero padre y un padrastro alcohólico y maltratador. Hemos conocido su juventud, marcada por su brillante expediente universitario, su faceta hippie y por el descubrimiento del sexo. Y ya lo hemos situado en el despacho Oval, de 1993, se convierte en presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo fue su gestión? Quiero saludar al escritor Javier Redondo Rodelas, director de la revista La Aventura de la Historia y autor del libro Presidentes de Estados Unidos, que ya le dimos aquí un buen repaso. Querido Javier, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Una pregunta. En toda la documentación y bibliografía consultada para preparar este biopic de Clinton, hemos leído que es el presidente americano, y lo hemos comentado con el profesor Garrido Moraga, más o uno de los más inteligentes. ¿Por qué se dice esto? Es decir, ¿qué le hizo valedor de ese calificativo?
Bueno, pues realmente es verdad que fue una persona muy inteligente. Lo que ocurre es que yo diría que es eso, político inteligente más que persona inteligente, porque realmente era una persona, que lo habéis repasado en la biografía, en los inicios de su biografía, dispuesto a echar por tierra su brillante carrera, metiendo la pata en reiteradas ocasiones con sus devaneos personales. Pero era una persona con las ideas muy claras, con la carrera muy decidida. Y sobre todo era muy empático. Entonces yo le reprocharía en el plano de la inteligencia que era, digamos, emocionalmente inestable o inadaptado, pero es verdad que era una persona que conectaba muy bien con la gente. Entonces era una persona que se hacía querer. Y eso era muy importante, esa inteligencia emocional le reportaba pues pingües beneficios.
¿Qué huella dejó, es decir, más allá del tema Lewinsky, al que luego dedicaremos un apartado, qué huella dejó su gestión en Estados Unidos? Hemos oído que incluso siendo gobernador, aspectos económicos y de educación, de enseñanza, parece que despuntaba mucho en estos ámbitos, ¿no?
Sí, él tenía una visión, pues era un progresista, era un nuevo progresista, es decir, situó al Partido Demócrata en cuestiones sociales, de derechos civiles, más a la izquierda de lo que venía estando en los años previos, porque Reagan, desde Nixon y Reagan habían escorado el electorado hacia la derecha. De hecho, Reagan se quedó con esos demócratas de Reagan, que a los que se hace siempre referencia, que aposentaron o asentaron las victorias del expresidente, ¿no? Y que luego también tenía o mantuvo Bush. Entonces, lo que hizo Clinton es recuperar a esos demócratas de Reagan con políticas sociales muy avanzadas, pero le dio a la clase media el caramelo de los impuestos bajos, el crecimiento y la prosperidad. Es decir, Clinton también se vio beneficiado de un periodo de prosperidad global en el mundo, ¿no? Eso, entonces él reconvirtió esa idea, él fue el pionero, digamos, de la tercera vía o el nuevo laborismo en Inglaterra, que se inventó el sociólogo Giddens y que teorizó Giddens y que se quedó Blair, Tony Blair, pues Clinton lo implementó antes, unos años antes. Entonces en eso realmente fue muy audaz, porque encontró el punto intermedio para contentar a una clase media que pudiera ser conservador en lo económico, pero progresista en lo moral.
Bueno, Clinton fue presidente hace ya bastantes años, pero sin embargo no se puede olvidar, por ejemplo, ¿recordáis aquella operación Zorro del Desierto cuando Clinton ordenó bombardear Irak? O el caso del niño balsero, Elian González, que tantas vueltas dio y ha dado después años posteriores. Por ejemplo también, Javier, en su segundo mandato nombra a una mujer como secretaria de Estado. ¿En esto fue pionero? ¿En alguna otra cosa más fue pionero Clinton?
Yo creo que fue más en el discurso, es decir, es verdad que fue pionero, como te he dicho antes, en que encontró en ese escenario de una sociedad opulenta que fueron los años 90, halló ese punto intermedio de decir voy a mantener los impuestos bajos, pero aplicar políticas sociales. Él diseña o le encarga, mejor dicho, a su mujer diseñar una reforma sanitaria. Eso realmente es pionero, porque era muy parecida a la que luego diseñó un gobernador republicano y a la que luego diseñó, ha tratado de implementar Obama, por ejemplo. Entonces, en eso sí, en lo que es la reforma sanitaria. Pero yo también le introduciría ese punto de crítica, lo que le dicen los críticos, que sus palabras eran pastel de manzana, es decir, que era almibarado su discurso, que era también bellas palabras dentro de políticas, también dentro de una sociedad ortodoxa como es la americana. Pero es verdad que es pionero en cuanto a que tiene una visión avanzada sobre determinados derechos, por ejemplo el matrimonio homosexual. Él es el primero que avanza realmente en ese terreno, ¿no? Entonces sí se puede considerar que en un contexto de sociedad opulenta giró hacia la izquierda en lo social a la sociedad americana.
Estoy hablando con Javier Redondo Rodelas, director de la revista La Aventura de la Historia y autor del libro Presidentes de Estados Unidos. Javier, ¿qué papel jugó Hillary en su éxito político?
Yo creo que Hillary es fundamental, es el pilar fundamental de la vida de Clinton. De hecho, yo creo que los éxitos de Clinton, los contrafácticos, no valen en los juicios históricos, pero no sé si hubiera sido el presidente que fue sin la estabilidad que le aportaba a Hillary. Como decía él era un eterno adolescente, le llamaban Bill Sábado Noche, o sea, era una persona emocionalmente inestable. Y Hillary era el cerebro, era la racionalidad, era el sostén frente a la inestabilidad, era la frialdad, era el cálculo. Y él ponía la relación con los demás, el cariño, la empatía y la pasión.
Bueno, a pesar de 8 años de gestión, creo que no digo una barbaridad. Naturalmente 8 años con luces y con sombras. Digo, lo que se recuerda de Clinton es su escándalo con la becaria Levitsky. En eso vamos a entrar enseguida. Antes quiero despedir a Javier Redondo, al que invito a que siga ahí pegado a la radio, para saber qué tiene que contarnos el profe sobre este turbio y excitante asunto. Javier, gracias por atenderme. Te mando un abrazo fuerte.
Gracias, Adolfo.
Gracias, buenas noches. Profesor, la pregunta es muy clara. ¿Por qué el escándalo de la becaria Mónica Levitsky, si llevaba tanto, toda su vida pública, no digo tanto, toda su vida pública, fiscal general, gobernador de Arkansas, se acostaba casi con todo lo que se movía? ¿Y por qué el caso adquirió las dimensiones que adquirió?
Muy fácil. La moral puritana sigue siendo la moral oficial, dominante en Estados Unidos. Esa moral es la moral victoriana. Virtudes públicas, vicios privados. Mientras que usted, lo que haga, no salga, no pasa nada. Pero es que el tema fue que él negó bajo juramento. Eso ya es otra historia. Cuando a él le preguntan, miente a la nación, y estaba bajo juramento. Y eso Estados Unidos todavía no lo traga demasiado bien.
Ya.
Ahí es donde estuvo el problema. Usted se puede acostar con quien le dé la gana, yo no me meto. O lo oculta, pero bajo juramento, con la solemnidad del juramento. Además, tú sabes que Estados Unidos está en el billete, ¿no? Dios está con nosotros, ese sentido providencialista, aunque se crea o no se crea, pero ahí está. Eso es lo que le costó, lo que le costó. El mentir bajo juramento, el perjurio.
Hablando de tragar, ¿cómo fueron las cosas? Es decir, ¿cómo se...?
A ver, el tema fue un tema normal. Yo voy a exponer aquí una teoría que seguramente, bueno, pues lo voy a hacer, intentar hacerlo con delicadeza. Me explico. Ahí llega una becaria de 22 años, la señorita Levinsky, y este señor, que por su trayectoria, como hemos podido comprobar, no se paraba en barras, se acostaba con todas, incluso mantuvo relaciones y convenció a la novia o al amante, mejor dicho, para que abortara. Total, que empieza por la típica y tópica relación. A mí me hace gracia estos datos. Se dice que en año y medio, en 18 meses, la señora Levinsky le hizo 10 felaciones. ¿Eso quién lo calcula? La señora Levinsky. En una relación apasionada, cualquier relación apasionada, es imposible calcular el número de felaciones o el número de contactos íntimos. Eso es imposible. Salvo que haya una cabeza muy fría, que diga, vale, yo, vamos a ver ad futurum. No digo que la señora Levinsky lo tuviera planeado todo, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. Bueno, tampoco era, permítanme la broma, a menos de una felación por año. O sea, que tampoco era una cosa. Además, tenían relaciones...
¿Por año? No, si eran 18 meses, ¿te refieres?
Menos, por mes. Por mes, perdón, correcto, me he confundido ahí. Correcto. El caso es que eso por una parte. Y por otra parte, unas relaciones sexuales por teléfono. Bueno, sí, bueno, pues ya está. Mónica, buenas noches.
Claro, no, pero ahí hay una cosa que lo hace un poco inverosímil. Es decir, si hay tal pasión que precisas la relación sexual telefónica, ¿cómo es posible solo 10 encuentros
pues
en 18?
Pues que no había tal pasión. Entrábamos en un juego. Mira, cuando un hombre como Bill Clinton tiene una experiencia sexual tan grande y tan diversa, se puede permitir juegos y fantasías. Es decir, no tiene por qué. Además, podemos pensar que él tuviera cierto miedo, siendo ya el presidente, de que la cosa se le fuera de las manos.
Hombre, de hecho, permíteme, profe, es decir, todo se descubre cuando ella, la Levinsky, se lo cuenta a una amiga, y la amiga,
ajá,
se supone, no está demostrado, es decir, le filtra las grabaciones a un fiscal que se llamaba, creo recordar que era Starr, que investigaba a Clinton por otro asunto también de faldas.
Tararí que te vi.
Paula Jones.
Tararí que te vi,
Paula Jones. Trabajadora que le acusaba de acoso.
De haberlo acosado. Pero tararí que te vi, o sea, yo se lo cuento a un amigo, mira qué casualidad que se lo cuento a la amiga y le doy las grabaciones. Y además ella va y lo filtra. Eso estaba... Clinton ahí demostró una torpeza y un infantilismo absoluto. Porque, sobre todo esta parte que ya es que es trágica. No, cómica.
O sea, niega bajo juramento haber mantenido relaciones sexuales impropias. Cuyo,
exactamente, esa es la frase. Fíjate qué eufemismo. ¿Qué es una relación sexual impropia? ¿Qué? ¿Eso no significa nada en español? ¿Una relación sexual impropia con respecto a qué? ¿Con respecto a que estaba casado? ¿Con respecto a que era presidente de la nación? ¿Con respecto a qué? Eso es un eufemismo muy británico, ¿eh? Ahora en España se está poniendo de moda también. Decir cosas que no significan nada. Una relación sexual impropia. Bueno, la relación sexual impropia culmina en la noche del 28 de febrero de 1997, cuando ella le suplica que por favor eyacule. Él se había negado a eyacular, posiblemente porque tenía un poco de miedo. Pero, y aquí viene esta parte, voy a decirlo, y es que es humorístico, para el mundo mediterráneo, para nosotros, esto es muy curioso, muy raro, muy divertido, porque para nosotros eso de eyacular o no eyacular, las cosas en el Mediterráneo son más sencillas. Entonces ella le suplica, imaginemos allí en el despacho oval, con el retrato de Washington detrás, con las banderas, y ella eyacula, Bill, eyacula, y él eyacula, sobre el famoso vestido azul. Y aquí viene lo siguiente, esa señora fue tan sucia que guardó el vestido azul para que se hicieran las pruebas de ADN. Una persona normal lo lava, digo yo, pero no, lo guarda como prueba de que el presidente había eyaculado en el vestido. Esto para el mundo mediterráneo es una tontada.
Evidentemente, él niega bajo juramento tal, pero los americanos no se lo creen.
No, pero no lo van a creer.
Tú ahí has entrado, que te lo digo yo.
Claro que sí, hombre, o por lo menos...
Y hay un juicio, hay un proceso jurídico. Un impeachment.
Es un impeachment, que es un proceso de censura, una investigación. En Estados Unidos solo hubo una con el presidente Andrew Johnson en 1868... También le hubiera tocado a Nixon, pero Nixon, en cuanto se descubrió el follón de las grabaciones, dijo, ay, me voy, adiós, adiós. Y no lo llegaron a investigar, vamos a ver.
Un proceso que duró un año, fíjate si hubo tiempo y páginas y horas de radio y de televisión.
Claro, es que lo achicharró, por mucho que saliera Hillary diciendo yo te perdono, pero claro, el resultado finalmente es que no lo condenaron, no tenía que dejar la Casa Blanca, lo declaró no culpable del delito de perjurio y obstrucción a la justicia, lo cual es rigurosamente contradictorio, porque es verdad que hubo perjurio.
Sí, sin embargo dice que tuvo que reconocer que había tenido un comportamiento físico impropio.
Ya tenemos un comportamiento físico impropio, es que se pone una escalera.
Sí, la verdad es que sí, es una tontada.
Un comportamiento físico impropio es yo me pego un porrazo contra una farola, me caigo por una escalera. Comportamiento físico impropio, porque no te funciona bien las piernas o la vista. O sea, pero esto es muy, a mí me encanta porque es muy norteamericano, muy norteamericano. Cuando decía el experto, hablando de la operación Zorro del Desierto, a mí me pilló allí de catedrático visitante en la Universidad de Duke. Y yo me acuerdo que salieron los profesores, y yo también me invitaron. Estaba todo el campus lleno de lazos, que era el color que se había usado para la operación, y todos fuimos protestando, no porque no estábamos de acuerdo con la guerra, pero después los mismos profesores que habían protestado, pues no hicieron nada más que después irse a tomarse unos whiskies. Pero vamos, estas cosas no tienen mayor importancia. El caso es que esto demuestra lo que es el puritanismo norteamericano, que sigue existiendo, ¿eh? En el Mediterráneo, fíjate tú, Mitterrand, que tenía una hija, y no se supo hasta el final, o se sabía, pero como si no. En España no vamos a dar ejemplos. ¿Para qué vamos a dar ejemplos? Podríamos dar algunos.
Lo ha habido, ¿no?
Y los ha habido, claro que sí.
¿Sí?
Sí.
Póngame uno solo.
¡Hombre!
Sí, que pues, no nos metan en la cárcel.
Pues yo te iba a decir, déjame, voy a pensar. Bueno, pues por ejemplo, don Alfonso Guerra también tuvo una hija, ¿verdad? Y bueno, pues muy bien. No ha habido ningún problema. En España no hay ningún problema, en Italia tampoco, porque esas cuestiones de la entrepierna, pues cada uno las maneja o las administra como pueda. Estados Unidos, tú imagínate un presidente del gobierno español que dice bajo juramento que no ha tenido relaciones con quien sea.
En Estados Unidos, de la Cámara Alta lo declaró no culpable, que dice que aquello fue todo un proceso político.
Terrible, y además, porque estaba en el segundo mandato. Que a lo mejor, si no llega a ganar el segundo mandato, le cuesta la carrera política definitivamente.
No me extrañaría. Profesor, que le agradezco mucho su presencia esta noche aquí.
Muchas gracias.
Que le voy a poner una copla, como siempre.
Pues venga, ponme algo. To the dusty street that I saw you on today. It's 4 miles to my lonely room. Where I will hide my face. And about half a mile to the downtown bar. Then I ran from in disgrace. Lord, how long have I gotta keep on running? 7 hours, 7 days, or 7 years. All I know is since you've been gone, feel like I'm drowning in a river. In a river of tears. Drowning in a river. Feel like I'm drowning. Drowning in a river. Thank you.
disappear without a trace. A year from now, maybe settle down. When no one knows my face, I wish that I could hold you one more time to ease the pain. But my time's run out and I got to go. Got to run away again. Still I catch myself thinking, one day I'll find my way back here. You'll save me from drowning, drowning in a river, drowning in a river of tears, drowning in a river. Feel like I'm drowning, drowning in the wind. Oh, how long must it go on? In a river of tears.